Los comentarios y opiniones expresadas en esta emisión son responsabilidad de los locutores y no reflejan directamente el pensamiento de XLR Network.
La siguiente emisión puede poseer contenido explícito, como palabras altisonantes, regionalismos intensos y a veces extraños, humor negro, sátira y bullying noventero hacia todo el mundo. No se lo tome a pecho y solo disfrute el contenido. Escuchar con discreción, es decir, póngase audífonos y ríase muy alto. Gracias. Estás escuchando un podcast de Studio Geek. Una producción original de XLR Network.
Tuvimos una cosa rara. Bueno, tú síguele.
Yo le sigo. Les decía que si eres un artista y logras justificar tu obra del por qué está hecha con esos materiales, qué es lo que está simbolizando, qué representa, y cada artista puede simbolizar lo que quiera en su obra. En este caso, él pudo haber dicho que era la fragilidad del mundo ante la basura, lo que sea. Él la pone en el museo y el museo se la acepta porque es una obra de cierto autor. La pones en exhibición y si la obra dura 2 minutos, como lo que pasó con Banksy, ajá, que la subastaron por no sé cuántos millones y de repente en cuanto dieron el martillazo de subasta, se trilló la obra. Uh-huh. Ese es incluso hasta una manifestación artística, ¿no?
Sí.
Que pudo haber sido en este caso esperar a que la obra reventara porque le llegó el aire acondicionado en el movimiento y la tronó. Le tocó a Belinda Lesper. Uh-huh. Y a mí se me hace, ahí sí quizás lo está aprovechando ella como para sobajar ese tipo de arte. Uh-huh. Al decir, güey, te pongo el cristal, acomodo las piezas y ahí tienes tu obra y te la regreso. Uh-huh. Eso lo hace ella, desde mi punto de vista, como para darte, para apoyar su punto, en el sentido de decir, cualquier tontería es arte.
Sí.
¿No? Entonces, sí creo que también está ella jalando agua como para su...
También ella...
Bueno, pero es que sí, también...
modo de ver las cosas.
No, y siempre ha jalado agua pues, claro, por claro. Eso. Y lo hace con bases que yo le compro al 100%. Eso no es arte para mí.
Entonces, sí, bueno... y nosotros podemos decir una que cosa no nos es gusta que, cual, tal o cual
no, pintor, y no es cuestión, ¿no?, de gusto, tampoco. Es cuestión de talento y dedicación y de técnica. Eso no, nadie necesita meterse en una escuela de arte para hacer esa chingadera. Y para hacer la justificación esa que tú dices, es que representa, tampoco necesitas. Nada más necesitas tener la habilidad literaria de Esteban.
No sé, mira.
Pero el punto es que... hay dos cosas, particularmente que esa basura sea arte o no sea arte o lo que sea y que se la acepte quien quiera. Sí hay ciertas, como lineamientos de civilidad, como de bien decía Blerín. Tú vas a un lugar y hay ciertas líneas que tienes que seguir para estar conviviendo con los objetos y las personas en ese lugar. Particularmente que creas o no creas en lo que... es como cuando vas,
claro.
vas a un país extranjero. Sí. Allá no se permite hacer tal cosa, tú eres un visitante de ese lugar, tienes que acatarte las reglas de ese lugar de civilidad. Que en este caso, ahí es donde cruzó la línea.
Lo que yo te decía en WhatsApp cuando comentábamos la noticia, o sea, no voy a llegar yo a Louvre a poner una lata de refresco junto a la Gioconda, o algo que yo sienta que no es, o a poner cualquier pintarrajeo a un lado de la Gioconda, ¿no? O sea... sí. Por Dios, estoy en un museo, independiente si es el Louvre o si uh-huh. es cualquier museo en cualquier sí. parte del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces no voy a llegar yo a transgredir una obra de ese para apoyar mi punto.
Sí.
Ahí es donde yo creo que sí es completa y absolutamente responsable Avelina. Uh-huh. Uh-huh. Eso que estaba ahí, ella podía no considerarlo arte, ella podría pensar que era una burrada. Uh-huh.
Pues te lo acabas en tu columna, ¿no? O en tu espacio.
Lo deshaces en tu blog, en tu Facebook, en tu Twitter, en lo que sea. Pero no te acercas al espacio de la obra a tratar de transgredirla para mostrar tu punto.
Ajá.
¿No? Porque es como te digo, no sé si se necesita estar en una o ser egresado de una escuela de arte para proponer eso uh-huh. o para justificarlo. Uh-huh. No estoy tratando de justificar al artista.
Sí.
Es más, en el punto que dices tú, güey, si ya la aceptaron en el museo y te la están mostrando como una pieza de arte, uh-huh. lo mínimo que podrías tener es respeto por esa y por el resto de obras que hay en ese museo. Uh-huh. das la vuelta por el museo y esa exhibición en particular de ese artista o las que hay en ese en esa muestra colectiva no te gustaron, te sales y hablas pestes de ellas y no las recomiendas y lo que tú quieras y que esté en tus manos hacer, pero no me voy a parar a un lado de la foto. No sé si sea igual, pero te acuerdas que de repente hace algunos años y que todavía por ahí alcanzan a dar vuelta en los reposts de Facebook, personas que veían una obra pintada por un gran artista, normalmente en Europa, y ellos se ponían a hacer, por ejemplo, estaba Jesús con las manos levantadas y la tomaban como si fuera la Y, y se ponían a hacer el YMCA, los visitantes. No estaban cerca de la obra necesariamente como para tumbarla, pero de alguna manera la estaban interviniendo, no sé si irrespetándola.
Sí.
Pero la estaban interviniendo haciendo una nueva foto, una nueva obra, por así decirlo, de ese Jesús en forma de Y que ellos veían con lo demás. Ajá. Y así hacían con otras obras. Nunca le pasó nada porque la foto te permite estar a 10 metros de la obra, hacerte la foto y ya, ¿no? No pasa nada. Pero es lo mismo, si tú estás tratando de mostrar un punto que quizás a Belinda le espera aquí, se pasó de la raya, cruzó el límite de espacio de la obra y le tocó. Ajá. Insisto, quizás esa obra, como dices tú, a los 10 minutos se iba a romper, iba a pasar un niño y se iba a romper, iba a demostrar el punto sola.
Ajá.
Esa madre no es una obra de arte porque se iba a romper eventualmente en 5, en 10, en 20 minutos. Pero el hecho de faltarle el respeto así a la obra y al artista al acercarte y que te tocó que se rompa en el momento, y independientemente de si ella alcanzó a mover algo o no.
O le tiraron una piedrita desde lejos con una resortera.
Yo no creo que tal vez sea el espacio de la obra, más bien es el espacio de donde estés. Y eso se traduce a todo. No puede ser un museo, puede ser una alberca donde tienen música ambiental y el de enfrente saca su bocina con reggaetón a todo lo que da. Entonces, escuchando 3-4 músicas, que eso jode la vida de todos. Que si vas en el tren y también no estás respetando las reglas de convivencia, y eso se traduce a todo.
Sí, sí, sí. Exacto.
Lo que sí es una verdadera obra de arte, don Chente, es la camisa que usted trae puesta.
¡Ah, hombre, señor!
La neta, sí. Ese uniforme de los Leones Negros siempre me ha encantado, la verdad.
Es una y te juro, o sea, yo no soy fanático del fútbol, ni mucho menos, ni de ningún deporte. Pero en el trabajo hicieron un equipo de fútbol y este es el uniforme de ellos.
Ay.
Entonces andaban con que, güey, ¿quién va a querer camisas de los que iban a jugar? Y yo les dije, yo no juego, yo no sé nada, yo quiero una camisa. Entonces me vendieron pues la camisa ahí ellos.
Así,
entonces,
pues bueno.
Sí. Pero sí yo considero que es del único equipo en que yo voluntariamente diría, quiero una camisa de ese equipo.
O sea, sí está muy bonita, a mí me caen muy bien los Leones Negros. Oye, yo nada más quería
Son re chistosos.
Sí.
Salen al campo y a pura risa.
No sé, pues sí, igual que el Atlas. Yo nada más quería decir que a mí sí me gustó mucho Aves de Presa. Sí, me la pasé muy bien en la película. Y el villano Ewan McGregor me cae muy bien. No me importa si es fiel a los cómics o no, porque no sé nada del pinche cómic. Entonces yo fui a ver la película y vi a los personajes que estaban ahí y me dejé llevar. Entonces, me cae gordo que la sigan atacando por el asunto este que te decía al final, la semana pasada, de que, ay, es que el feminismo y la agenda feminista. Güey, si sale Kill Bill, como hablaron ahorita de Kill Bill, capaz que sale Kill Bill, se estrena en este tiempo y van a empezar a atacar que porque es agenda feminista, ¿no? O sea, ya dejémonos de esas cosas. O sea, se está hablando
de Resident Evil 1 y 2.
No, ya es agenda feminista,
sí,
¿no? Son mujeres pateando traseros y ya, que ya las habíamos visto desde mucho tiempo antes, ¿no? Nada más que ahora, pues, la moda es decir que es que están tratando de socavar a los hombres. Pero si te acuerdas, o se acuerdan de las series de Buffy, por ejemplo.
Los Ángeles de Charlie.
Dark Angel con Jessica Alba, cuando empezaba, eran mujeres pateando traseros de hombres, ¿no?
Sí.
Y pues nadie se preocupaba en ese momento.
Creo que fue un mal timing en ese sentido en cuanto a estrenarla. No hay mal timing en el sentido de que pues no la iban a producir hace 10 años, ¿no? Pero sí creo yo que cuando sabes que vas a estrenar una película de estas características en estos tiempos, o tratas de echar toda la carne al asador y venderla como una película feminista, o tratas de hacer lo contrario, o sea, pararte muy bien en donde estás y decir, esta película representa un cómic y me vale madre la agenda feminista y era la oportunidad que teníamos para hacerla y va. Estábamos calientitos con Suicide Squad, el personaje de Margot Robbie, y para mí es lo obvio, ¿no? Cualquier película. Haces una película, incluso nosotros ayer fuimos a ver Sonic.
Ajá.
Entretenida la película, no esperes nada más que entretenimiento, Y ahí clarito te dejan puesto la puerta para la 2.
Ajá.
Entonces te digo, es aprovechar el momento. No tenían por qué pensar en la agenda feminista, en si era o no, caía bien, o si cómo la iban a recibir. O nosotros como público ponernos a pensar. De repente caemos, siento yo, que como estamos rodeados de ciertas noticias, depende de cada uno qué es lo que más le interese, pero estamos rodeados de ciertas noticias, nosotros tomamos como si las empresas, como los estudios, quisieran vendernos más de la agenda feminista que estamos viendo acá. Cuando siento no. yo que de repente, pues es mercadotecnia.
Es una historia ya de
el
mujeres.
El proceso, o sea, de filmación de una película de Suicide Squad.
Ajá.
Que se les ocurrió hacer Aves de Presa, que llevaron el proyecto, que encargaron el guión, que la filmaron, que la posprodujeron. Pues no podía ser antes o después. Tampoco vas a guardar tu película 5 años
a para ver si qué ya horas. Se bajó
el hype feminista. Ajá. Como para decir, ahora sí la estreno, ¿no? Ajá. O sea, ¿y son negocios?
¿Y por qué no lo podemos ya ver como algo normal? O sea, ya no podemos ver que va a haber películas de mujeres heroínas que van a ser más que antes. ¿Y por qué no lo podemos ya acostumbrarnos a eso? ¿Por qué lo tenemos que ver? Es que, ay, es que me quieren educar en la agenda feminista. No, güey, o sea, ya relájense también en ese sentido.
Ay, güey, no te educaron ni en la primaria.
No, y es que es eso, fíjate.
¿Por qué te preocupas que te van a educar en la agenda feminista?
Yo siento que esta situación de la educación va a ser muy complicado que a los que ya somos adultos, que ya estamos a más de, no sé, 25 años, quizás puede ser un poquito después, 30, 35, está muy cabrón que ahorita al general de la población de esa edad nos vayan a cambiar el chip así de, ah, no, sí, ¿por qué?
Sí.
Porque ya tenemos mucho, 35, cuando menos, años viviendo con ese tipo de ejemplos que vivimos de niños, de jóvenes.
Es que lo vivimos
todo,
como
¿no?
cambio, no como algo natural.
Exacto. Entonces, de repente, lo que tenemos que pensar es cambiar el chip en los pequeños para que esos pequeños sí tengan un cambio desde que están formándose. Para que cuando lleguen a la edad de los 20, 25, ellos ya traigan otro chip, ¿no?
Pero es, ya lo traen. De hecho, digo, eso no tiene nada que ver con el tema, pero tiene que ver con lo mismo. Que precisamente estábamos hablando acerca, le estaba platicando yo a un amigo de la oficina, precisamente lo que estábamos hablando del cambio de las bolsas de plástico. Ajá. Que ya las están quitando y que acá gente acá con toda la amargura dijo, pues es que no llevo bolsa, pero llevo bolsa, pero ¿cómo me lo llevo en el Oxxo? Tú sí trajiste bolsa, oye.
Sí.
Por cierto.
Sí traigo voz.
Pero yo decía el perro.
No,
el perro,
tú decías. No, tú estabas encabronado que porque llegabas al Oxxo y que qué ibas a hacer.
No, ese era el perro. Que no. Porque el perro decía que para él sí se justificaba comprar en ciertos lugares las bolsas grandes porque las utilizaba para...
Vas a ver, te voy a encontrar el audio. Ahí está. El hecho es que, me decía, sí, pues es que eso también pasa. Pero a mí de repente me sorprenden con mis hijas, me decía, porque ya de repente se van a ir de fiesta. Y es de que, ah, sí, oye, y eso que ellas, es que ya todo el mundo llevamos nuestro vaso. Uh-huh. ¿Cómo que ya todo el mundo llevamos nuestro vaso? Sí, pues es que para no desperdiciar, no sé qué, cada quien se lleva su vaso y ya, y te regresas con tu vaso y nadie compra desechables y así. Pero ya lo ven como una práctica uh-huh. común, pues, uh-huh. o sea, ya es por hecho que tienes que llevar tu vaso. Y si no tienes vaso, alguien va a llevar otros 2 vasos, pero ya nadie tiene en el chip comprar vasitos rojos, por ejemplo, de Unicel. Uh-huh. Y eso para ellos ya es natural. Entonces, en algún punto... Para Exacto. todas esas generaciones ya va a ser natural el tema y va a ser normal que una mujer patee traseros y va a ser normal que una mujer ocupe cargos pues importantes o vaya a ser presidente de un país. En algún momento va a ser. Y ahora, a nosotros no, porque ya estamos viejos.
No, ya, pero ya, bueno, pero de todos modos nosotros aunque, como que aceptamos estas cosas. Yo creo que también
y hay que también aceptar que resuena más porque los adultos ahorita como que son los que dominan Ajá. más las redes y más Twitter porque es una red para adultos.
Sí.
Una red que está dominada por gente que no acepta los cambios o le cuesta mucho aceptar Exacto. los cambios. Por eso es que resuena. Eso no quiere decir que todo el mundo piense uh-huh, como esos uh-huh. dos, tres que están gritando muy fuerte en las redes sociales, aunque también hay que tenerlo, todas las generaciones bajo no tienen adquisición económica, entonces no pueden, muchas veces no pueden decidir lo que están consumiendo y nosotros sí, porque estamos en ese punto de, uh-huh. de la vida, donde somos productivos, donde tenemos lana y vamos y lo gastamos en películas, uh-huh. en series, en la mensualidad del Netflix. Pero en algún momento eso se va a mover. Entonces toda esta generación que a lo mejor no tiene ahorita la lana porque están estudiando, porque apenas van a empezar a trabajar, pues se van a mover y ya van a tener el chip cambiado.
Y lo que sí se me da cierta parte o cierto grado de gusto es que también ya se está dejando ver que los que están atacando a esta película por esas razones uh-huh. de feminismo están dejándose de ver qué tan mal están ellos. Porque antes se escudaban con que es que me cae mal Brie Larson, por ejemplo, ¿no? Es que porque sí, Brie Larson es... mal. A mucha gente le cae mal y entonces se escudaban en eso.
Pero
es que,
eso no tiene nada que ver con...
No tiene nada que ver con la película. Ajá. Pero se escudaban en eso y se disfrazaba de esa forma, ¿no? Ajá. De que, es que como me cae mal Brie Larson, me cae mal el mensaje todo. Feminista, ajá. Todo esto. Todo el mundo ama a Margot Robbie y están atacando a aves de presa, ¿no?
Entonces, ¿qué era? Porque te caía mal, mi rey. Ajá. Margot Robbie no te cae mal.
Y atacaron a Rey de Star Wars. Sí. Entonces, dices, bueno...
A mí me dan mucho incluso cuando los veo en redes sociales estas alegatas de que si cae mal, que si es una mala actriz, que si... Para mí es simple, no consumas la película.
¿Y ya?
Si ella es la protagonista, no, ajá, consumas la película.
¿Sí? No la vayas
si
a ver.
Si te da, por ejemplo, yo en el caso ayer de Sonic, yo no pensaba verla. Y creo que esa es la primera película que mi hija, después de ver el tráiler, me dice, papá, quiero ver esa película. Las demás, yo sabía que eran películas de niños, yo la llevaba, pero, yo vendía la idea, ajá, y vamos, ¿no? Pero excepto Frozen, porque pues el Frozen es el...
Ah, no, sí, cómo no.
Como dicen, el fenómeno mediático, ¿no?
Sí.
Pero películas fuera de Disney, esa es la primera que me dice. Y yo dije, bueno, va... Realmente yo no la iba a ver, o sea, si yo la veía en el cartelera, pues no la veo.
Sí.
Porque no me interesaba la trama, porque no me interesaba el origen del videojuego, ajá, porque no quería ver yo referencias.
Además, digo, yo no sé si esté muy conectada, pero todas esas películas es un guión genérico adaptado visualmente a que coincida con el personaje del videojuego. O sea, tengo una historia de un monito que tiene que hacer tal, 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 tal caso, pero le puedes poner el Mario Bros, le puedes poner el Sonic, le puedes poner
los pitufos,
los pitufos, le puedes poner la imagen que tú quieras y funciona igual.
Sí, y una de las cosas que me sorprendió,
yo creo, de hecho. Uh-huh.
Y una de las cosas que me sorprendió, atrás de nosotros estaban unos niños un poco más grandes que mi hija, no sé, algunos 8 o 10 años.
Ajá.
Y los niños estaban encontrando todas las referencias. Mira, ya tiene los zapatos, ahora sí está el mono completo. Mira, porque eso es lo que hacen en el video. ¿Te acuerdas cuando estábamos jugando que no sé qué? Y, qué? Y yo estaba escuchando porque lo estaban haciendo en voz alta. Entonces de repente dices, güey, evidentemente esta película está pensada para ellos, ¿no? Porque
pero
ellos son
Sonic
los consumidores.
Sí es popular en los niños ahorita.
Es lo que...
O sea, Sonic era en los 90,
sí lo conocen, ¿no? Sí lo conocen, ¿eh? Mi hijo postizo sí sabe todo de Sonic. Y dices, ¿cómo?
¿Pero porque de esto dónde? Era de...
Pues ya, es que son pero cosas que vuelven.
Sé que,
¿sabes qué?
Sé que Sonic sí tenía una serie, ¿no?
¿Sabes qué está volviendo entre los niños? El Tamagotchi.
Ah. ¿Va a revivir?
Está reviviendo y todo el mundo. Y el otra vez el hijo postizo, ajá, lo estaba llevando a la escuela y estaban hablando del. Es que quiero escuchar eso. Es que el Tamagotchi, ¿sabes qué?
No, ¿pero venden Tamagotchis?
Ya están volviendo. Van
a ver, yo quiero ver ese. Si lo venden, van a estar en Amazon.
Entonces, era lo que yo les...
Bueno, a la cosa que... es que son cosas que están volviendo y, ajá, que los niños están consumiendo. Pero sí eran de... Por ejemplo, era para que más yo supiera de las referencias de Sonic, pero es que nunca jugué Sonic.
A mí tampoco,
verdad,
me llamó la atención. En la base sé que el monito correa recogía anillitos o monedas.
Ándale,
todo,
que
¿no?
Si venden, pero tienen realmente... hasta un Amazon Choice.
Pero,
¡ay! Tienen un Tamagotchi de Godetama.
Entonces te digo, o sea, quizás nosotros por nuestra edad, y era lo que comentábamos, no recuerdo si fue aquí en la taberna la vez pasada, que estuve yo, pero de repente sí, nosotros estamos conectados en nuestros gustos, que fueron los gustos de cuando éramos jóvenes, adolescentes, niños, por ahí, que nos gustan ese tipo de series y todo. Pero ya no estamos conectados con lo que le gusta a los niños ahorita porque lo vemos muy nuevo y nosotros estamos acostumbrados a
y qué bien, ¿eh?
Sí,
porque
y
creo
eso
que
pasa.
Nuestra
y
generación
por eso,
peca de infantil.
Y por eso de repente Billie Eilish,
ajá,
pues de repente vemos adultos que no la entendemos muy bien porque no estamos, o sea, había un estudio y creo que eso también ya lo comentamos en alguna ocasión que decía que la música que te guste a los 13 es la que te va a gustar
toda
para
la
el resto
vida
de tu vida, ¿no? Uh-huh. Pues nosotros ya no tenemos 13 años, cabrón. Nosotros nos sigue gustando la música que nos gustó cuando los 13, 15.
Y que también, volvíamos locos a nuestros papás con nuestra música.
Y vamos,
o sea,
absorbiendo cosas nuevas, pero no a la velocidad que los niños. El otro día platicaba con una amiga en el trabajo que tiene una niña que ya está pasando a la prepa más o menos.
Uh-huh.
Y me decía que lamentada canción esta de Tusa.
Ajá.
Ya ves que fue un bombazo, como 15 días no dejabas de escucharla.
Ay, ya sé.
Y que de repente le dijo el hermanito más pequeño, ponla de Tusa. Y la niña lo volteó a ver y le dice, no, es que eso ya no está de moda. Ahora vamos a poner esto. Pum. Y puso otra canción.
Ajá.
Y dices, güey, 15 días y fue moda, ya no es moda. ¡No mames!
Pues sí, antes hacían burla de eso. Hacían burla de eso en los 90s, en los 80s. De que, no, eso ya no está de moda. Ahora dice esto. Ahora imagínate ahora con la inmediatez de todo.
Exactamente.
¿Es peor?
Entonces a eso me refiero. El nivel y la velocidad a que se está consumiendo música, series, personajes, es tal que pues, está cabrón que no les lleve el gusto.
Sí.
Este tipo de comunidades como la Taberna Geek puede ser benéfica porque nos enteramos de cosas que le están gustando a taberneros más jóvenes, o ellos se van enterando de cosas que allá en lejanos 30, 40 años eran populares y que ahora están como el Tamagotchi reviviendo y podemos tener un punto en común.
Mira, ahora que tengo poder adquisitivo, puedo comprar un Tamagotchi original. Es que yo una vez tuve uno, pero era piratita.
Ay, abundaba.
Ahora sí tengo uno, puedo comprar un original de cuestan 529, entre 500 y 600 pesos. Entonces, hay unos pues, fíjate, de mil, ¿no?
Eso es pues una de las grandes ventajas de este tipo de comunidades, porque te enteras de todo, ¿no? De lo que está siendo moda y tendencia, hasta pues también te vas enterando de que a la mayoría de gente no les gustó Billie Eilish en los Oscars y la están ninguneando.
Fíjate, a mí no me gustó Billie Eilish en los Oscars, pero sí me cae bien la morra. Sus músicas sí la...
Sus músicas.
Sus canciones sí me... No, tampoco digo que son una gran cosa, pero me la pasó bien. O sea, prefiero escuchar a la Billie Eilish que otras canciones que están ahorita actualmente.
Efectivamente.
Como Tusa. Rascal. La verdad es que tiene cosas ahí, un par de cosas interesantes, la Billie Eilish, pero sí no me
gustó.
Oye,
¿qué no se supone que la élite mundial que decide qué vamos a usar, qué vamos a ver y qué vamos a comer? Ajá. Ya cámbienle, ¿no? O sea, ya llevamos más de pinches 10 años con el reggaetón y ya empezamos un nuevo, ya vamos a empezar una nueva década, ¿ya?
Y lo mismo estarán diciendo de las películas de superhéroes.
Sí, también, ¿no? Ya estuvo bien.
Porque digo, no es que me molesten, pero sí dices, güey, necesito otro tipo. Por ejemplo, fui a ver la de Caballeros.
Yo quiero verla.
¿Qué tal está?
También entretenidísima.
Sí.
Es como ver a Tarantino de alguna manera, que sabes que es Guy Ritchie y que sabes cómo hace sus películas. Pero
o sea, no en el estilo de Tarantino, sino en el estilo de Guy Ritchie.
Exacto, es el estilo. Tú estás viendo y comprando el boleto para el estilo.
Un rock and roll.
Incluso la del Rey Arturo. Uh-huh. Entonces, sabes que es su estilo, pero la manera, las actuaciones que tiene este McConaughey.
Ajá.
Buenísima, sale un... Ay, ¿cómo se llama este otro? El que le hizo Bullseye en Daredevil.
Colin Farrell.
Colin Farrell. También está como segundo, no es el gran personaje en cuanto a lo que hace dentro de la película, pero está bien hecho por ese cabrón. Ajá. Entonces, sale también Guy Ritchie, está teniendo como este fetiche de trabajar frecuentemente con
el del Rey Arturo.
El del Rey Arturo.
Sí, el que salió en Pacific Rim.
Ajá.
Sí, ¿cómo entonces, se llama ese güey?
No me acuerdo. Charlie Hunnam.
Charlie Hunnam.
Entonces, él también está bien medidito, está bien hecho su papel, sale... ¡Ay, maldita memoria! El esposo de...
Sale Hugh Grant.
Hugh Grant. También una delicia de personaje, güey, neta que... Bueno, posiblemente sea spoiler.
Pero mejor sí estás de acuerdo que necesitas entender a Guy Ritchie para disfrutar la película. Es que sale el tema porque precisamente yo estaba así de que, ay, pues que se estrenó este fin de semana para ir a ver. Y me dice una, le digo, es que esta es de Guy Ritchie que se me antoja verla, pero como que de repente le tengo miedo todavía. Porque de repente digo, ay, güey. Y es que en algún punto, creo que la primera película que vi de él fue Rock and Rolla. Y cuando la vi, yo estaba muy baboso y entonces no sabía yo apreciar a Guy Ritchie.
En su esplendor.
Ajá, porque era como algo nuevo y sí puede llegar a ser chocante si es la primera película que ves.
De Guy Ritchie. Ajá.
Después como que vas viendo más y pues es un gusto adquirido. O sea, vas viendo como cómo él cuenta las historias y te gusta.
El problema con... A mí me encanta Guy Ritchie. Sí. Yo creo que el problema con él y que la gente o los críticos le caen encima es que Lock, Stock and Two Smoking Barrels y luego Snatch.
Esa fueron me la recomendaron muchísimo. No la he visto.
Fueron buenísimas y fueron las primeras de él. Entonces, como dicen, es que quiero algo más chido. Luego, rock and roll, como que más o menos está entre esas dos, ¿no?
Pero tiene su estilo completamente.
Pero ya, eso es lo bueno. Tiene,
o sea,
voz,
las persecuciones, la manera en que maneja sus diálogos, los cortes que hace. Todo eso es él.
Es él, sí. Es su voz, que también lo ves en la de The Man from U.N.C.L.E., ¿no?
Ajá, exacto.
O sea, ves, sabes que ese es el estilo
de la narrativa es totalmente.
Y entonces está
él.
Padre, ajá. Eso a mí sí yo lo aprecio de
a
un
mí
director,
me gusta mucho,
o sea.
Y sí, tiene completamente su voz. Y esta manera de contar las cosas de... Empiezo aquí, pero esto no es el punto central.
Ajá.
Voy dándote aquí, y luego te explico qué sucedió antes del punto que inicié, y luego regreso a donde estaba. Pero luego regreso poquito y me voy más para adelante. Ajá. Entonces, ese tipo de situaciones las maneja muy bien, y la verdad, tú te vas clavando con los personajes y la historia que va contando, porque muchas veces es eso. Contar tu historia, tu versión de la historia, luego la cuenta Esteban y luego la cuenta yo, y eso es la película completa de Caballeros.
Ajá.
Entonces, ¿cómo vas conectando la historia de Esteban con la mía? Para después la de Esteban con la tuya, para después la tuya y la mía, y completamos la película. Y eso a mí me pareció divertidísimo.
Y sabes que cuando ves que es un buen director, es cómo él maneja a los personajes y a sus actores. O sea, sus actores trabajan hacia su historia, ¿no?
Y no brillan por ser ellos.
No brillan
por
ser
ellos. O sea, no es por estar viendo al actor, sino el actor.
Y además, si el actor no es tan sobresaliente, por ejemplo, a mí Henry Cavill no se me hace un actor sobresaliente, ni tampoco Armie Hammer. Son buenos, o sea, son regularzones. Pero en A Man from U.N.C.L.E. son súper divertidos, porque él los maneja de esa forma para
Como que aprovecha las cualidades que tiene y le hace que trabajen.
Entonces, si bien no es una película que te requiere toda tu concentración y toda tu sapiencia, decir, güey, porque la historia es...
Ah, ya me perdí de aquí, ya no la entendí que aquí.
No es así, pero tampoco es una historia floja en donde digas, güey, ya sé... De A a B, ya me lo sé. Como por ejemplo Sonic.
Sí.
Que dices, güey, no tiene nada de novedoso. Mejor voy a dejar que pasen las cosas para divertirme. Ajá. No. Acá sí de repente tienes que decir, entonces este personaje. Ah, pero hizo esto. Ok, va. Chingón, me entretuvo. No porque le eché completamente toda la atención, todo el coco, pero sí no estás en modo huevón de ver la película, dejarla pasar y retirarte a tu casa. Entonces, eso, la verdad, sí se agradece bastante.
Muy bien.
Muy bien, vamos con la carrera del apocalipsis.
Sí. Pues ay, sí, pero da poquito de pinche colchón.
Bueno.
Así, ay.
Es que luego el tiempo.
Eso no te quita dar 5 segundos.
Ajá.
Ok.
Ahora resulta.
Bueno, hay de tres notas que comentar en esta sección, ya que hablamos de todas las cosas que molan. Que me faltó hablar de Uncut Gems. ¿Sí la viste? ¿La de Diamantes en Bruto? La de Adam Sandler, que está en Netflix.
No la he visto y es dicen que es buena.
Sí, está buena. Muy buena. Está bueno, muy dice Esteban que sí.
En Facebook he encontrado otras 3 personas o 4 que dicen que es la joya. Y que esa no estuvo en los Oscars, por ejemplo.
Ajá, y fue la gran ausente, pues porque no estuvo en cines, ¿no? Porque fue nada más para Netflix. Uh-huh. Y Adam Sandler, la neta, se la vuela. O sea, hace el papel de su vida. Y y es otro que dijeron, hubiera estado bien que estuviera nominado a los Oscars Adam Sandler, que ahí sí faltó. La verdad, está bastante buena, vean. Es un judío que... Bueno, ahí todos los personajes, todos tienen un montón de cosas. Que no son ni buenos ni malos, que todos son monstruos y a la vez no. Plantea varias cosas interesantes en la película. Pero bueno, luego ya que la vean la comentamos. Ahora, hablando de la carrera al apocalipsis, sabían que la Guerra Fría pues ha dejado grandes misterios, pero hay unos que siguen vigentes.
Hay unos más misterios que otros.
Hay otros más misteriosos.
Entre misterios hay unos más misteriosos que otros. No todos tienen el mismo nivel de misteriosismo.
Tienen el misteriosismo,
¿no? La misteriación.
Sí. Bueno, resulta que hay una radio misteriosa en Rusia que sigue funcionando sin nadie que la haga funcionar.
A ver, ¿cómo está eso?
Pues no, sigue transmitiendo.
No, una radio como de esas de transistores donde todo mundo se reunía en las tardes a escuchar la hora azul de esa radio.
Ajá. Bueno, la cosa es que...
Es una estación de radio
que no se sabe quién es el encargado que la hace funcionar, pero está funcionando desde hace 38 años.
Y nadie se ha metido al edificio a preguntar, ¡oiga! ¿Hay alguien aquí?
¿No? Y le dicen, no.
Bueno, ya se van.
Gracias.
Y lo que hace es transmitir las 24 horas.
Ajá.
Pero se escuchan ruidos extraños en lo toda esta transmisión.
A ver, espérate.
Es que vas a ponerle la estación ahí en el YouTube.
Y esto dice que está en vivo en YouTube.
Está en vivo, está en vivo.
Pero eso, ¿dónde lo pongo? ¿Lo buscas? ¿Cómo le pones?
Está abajo, dice el enlace en la nota que te mandé. Dice, puede escucharlo en vivo en este enlace hasta el final de la nota. Resulta que de repente se escuchan voces que dicen palabras en ruso.
Ay, pues hace ratito que la pusiste se escuchaba una como alarma, ¿no?
O sea, se escuchaba diferente, ¿te acuerdas? Y se escuchaban palabras como bote inflable o especialista agrícola y cosas así como en clave, ¿no?
Ajá.
Y todo el mundo está, dice, sospechando que esto más bien está mandando ciertos tipos de claves. Cuando lo pusimos hace un par de horas, sí, era otro ruido diferente a lo que estábamos escuchando ahorita. Ajá. Que era como una tipo sirena.
Ajá, como de esas de cuando iba a caer el bombardeo.
Ajá.
Así sonaba.
Y bueno, no se sabe a quién está transmitiendo esta estación de radio, qué es lo que está transmitiendo.
Pero sí saben dónde está localizada o se sabe de la existencia porque le ponen en una frecuencia y
no,
ya.
No, sí está en San Petersburgo, pero pues vas y todos los edificios están abandonados.
Y no te puedes pasar.
Está cerca de San Petersburgo, no parece haber nada por ahí, no hay más reportes de si han entrado a la estación o no. Supongo que han entrado, pero pues también supongo yo que pues no ha de ser tan sencillo llegar y bajar la palanca de la luz y ya.
Ajá.
Así. Y si lo han hecho, digo, supongo que como está pensado, toda esta historia está en la Guerra Fría, pues que ha de haber cierto tipo de seguridad, si no personal, pues que tampoco sea tan sencillo cruzar la puerta y decir, bájale al switch, bájale a la pastilla y ya nos vamos, ¿no?
Es que a lo mejor van a sacar...
O a lo mejor porque no quieren que se sepa nada. O sea, ¿estás de acuerdo que la radiodifusión en un país es un tema, pues? O sea, sí, por ejemplo, aquí en México, para que te den una concesión para poner una estación de radio de música guapachosa, o sea, tienes que hacer circo, maroma y teatro, conocer gente bien importante y tener una millonada para ver si te la dan.
Ajá.
O sea, es una cosa...
Sí, es,
porque
sí,
todos los países cuidan muchísimo. Claro. Ajá.
Si es una estación de radio comunitaria, por ejemplo, ajá, para las áreas donde hay pueblos originarios,
ajá,
no es que sea necesariamente más fácil, pero sí no es tan complicado que se la den a Televisa, por ejemplo. Ajá. Una estación de ese tamaño, vaya.
Sí. Entonces, imagínate en el gobierno ruso que ellos tengan una estación de radio ahí que está transmitiendo cosas... Y que todo el mundo se dé cuenta y que ellos tampoco se puedan meter a decir a ver qué pedo, quién está aquí, cómo no está bajo la supervisión del gobierno. O sea, evidentemente saben exactamente sí, que está ahí. Digo, sí. Y si está ahí viva y está transmitiendo es porque ellos están dejando.
Quizás el mismo gobierno dice, pues déjala funcionar, güey. Ahorita quizás no nos sirve, pero quién sabe, porque no sabemos todos estos ruidos. Si están en código, si tienen algún significado que obviamente nosotros no sabemos, entonces está interesante. Una de las cosas que se me hizo muy particular es que si sintonizas la frecuencia 4625 kilohertz en cualquier parte del mundo, la podrías escuchar.
¿Porque es en AM de onda corta?
Entonces, no sé ya, bueno, los estéreos que tenemos, por ejemplo, aquí en México, normalmente tienen o abarcan las frecuencias que son de acceso al público para aquí en México.
Sí.
Y hay otras radios especiales que son cuando de repente estás en algún lugar muy alejado, muy, muy, muy alejado, que puedes sintonizar, o sea, que la banda es más amplia de lo que venden normalmente en las ciudades, con la idea de que puedas...
Pues es el que se desea de onda corta, ¿no?
Uh-huh,
que antes hasta hay algunos aparatos tenían esa opción, que es AM/FM y había otra. Y esa era la chida, pues, que sí se alcanzaba a estaciones acá de Checoslovaquia y de no sé, ni entendías ni madres, uh-huh, pero tú ahí le ponías.
Entonces, incluso ese tipo de radios los tenían como radios para emergencias, porque si se iba la luz, si no traías pila, alguno de estos radios traía una especie de generador, le dabas vueltas, 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 hasta que se cargaba una pila interna.
Ajá.
Y te ponías a escuchar las noticias en caso de huracanes, terremotos, sí, ataques nucleares y todo. con la idea de no perder la comunicación tú con los tuyos y saber estar enterado de las noticias que daba el gobierno o las estaciones de radio. Entonces, esta estación en la frecuencia 4625 o 4625 kilohertz, pues, que de hecho una historia curiosa de este tipo de radios, ajá, sucede con el género del reggae.
¿Por qué?
En Jamaica, pues estaban muy alejados de todo lo que era lo novedoso en cuanto a música. Entonces lo que ellos hacían con este tipo de radios era sintonizar estaciones de Estados Unidos.
Ajá.
Y cuando escuchaban blues de Estados Unidos, que las estaciones comenzaban a por ahí a transmitir, ellos les gustaba la música, entonces quisieron imitar los acordes del blues.
Ajá.
Entonces empezaron a tocar y a tratar de descifrar cómo se tocaba el blues y terminaron inventando el reggae. Ellos, digamos, el blues lo interpretaron a su
es
forma
de... interpretación de reggae, de blues, el reggae es una interpretación jamaiquino del blues.
Exactamente, y puede estar escuchando esas estaciones de radio con esas, ajá, transmisiones de blues de Estados Unidos, que ellos decían, a ver, pues si suena, no, a ver, dale, cámbiale, y súbele una más o bájale otra ahí. Total de que ellos inventaron su propio ritmo del blues, lo interpretaron ellos y comenzó a generarse, ajá, y a gestarse como un género aparte, vaya.
¡Órale! Entonces,
bastante curioso con estas estaciones de radio que puedes escuchar a distancia.
Pues sí, está, oye, raro.
¿Y qué tal si se están comunicando con el de Mar Gorgón?
Ajá, o con Cthulhu.
Con Cthulhu. No, ya, ¿sí viste el que salió un adelanto de Stranger Things?
Sí, vi que lo postearon, pero no lo vi. Ah. Estoy súper atrasado, no me enteré del nuevo look de Pattinson hasta ayer en la tarde. ¿Sí? Y ya ves que salió desde el jueves de la noche.
Que bueno, ya el Perrin dijo sus opiniones y ya no dije nada. Yo, a mí sí me gustó el look, ¿eh? No sé por qué tanto problema, ajá, pero bueno, cada quien. Pero bueno, salió el adelanto de Stranger Things, uh-huh, y se ven, ya ves que está el asunto de esto con los rusos, uh-huh, que se acabó en la tercera, uh-huh, temporada con eso.
No, no, me quedé en la primera temporada.
Y ay, che.
Ya no la, bueno, supiste que en la segunda ya, pues obvio spoiler, es que se muere Hopper, ¿no? El, uh-huh, sheriff. Uh-huh.
Sí, el nuevo Hellboy.
El nuevo Hellboy se sacrifica, uh-huh, ahí y se muere. Pues en este adelanto se ve que están los rusos, pues ya ves que ellos en la segunda temporada, la tercera, perdón.
Ajá.
Estuvieron trabajando mucho por hacer este contacto con esta otra dimensión.
Ajá.
Y entonces se ve que están, una cámara abierta empieza a bajar así el dron, es un campo amplio donde está muy nevado, pues.
Ajá, como una montaña, ¿no?
Una montaña nevada.
Ajá.
Y están todos estos rusos, el ejército ruso moviéndose, ajá, y hay güeyes que están picando
piedra
y cosas así. Están haciendo como un camino. Y en eso la cámara se empieza a mover, y entonces ves que se centra en un hombre,
uh-huh,
se voltea, y ¿sabes quién es?
¿Es Hopper?
Hopper.
¡Ah! ¿Pero entonces, cómo acabó allá?
Pues bueno, eso va a ser la cuarta, ajá, temporada de Stranger, sí, Things.
Sí. Muy a pesar de Perrin, va a salir una nueva temporada de Stranger Things.
Como también tiene problemas esta chica, la Eleven, a mucha gente, ajá, le cae gorda también.
¿Qué cae gorda? A mí sí me cae gorda. Digo, a mí no me causa problema para ver la serie.
Tiene, sí, pero es de esas personalidades que por más que las veas en alfombras rojas y dices...
¡Ay, pinche mocoso!
Si me la encontrara en una fiesta, no le hablaba.
Ajá. Diría, con permiso. Hey. ¿Sabes qué?
Me haría notar para que sepa que, sí, yo estoy ahí, pero no le hablaba.
En la mesa de los canapés y está ella así y tú, con permiso, mana. Pero así con convicción. Con permiso, mana. Y ya, agarras tu panecito y te vas. Demostrándole tu desprecio.
Sí, fíjate que yo esta serie ya vi la primera temporada. No se me hizo mala, realmente, uh-huh, no se me hizo mala. Y cuando salió la segunda temporada dije, ah, igual y va, me la he hecho, ¿no?
Pero
va,
pues no.
Sin pedo. Uh-huh. No, y empecé a escuchar, no, güey, que bien mala. No, güey, que no sé qué. No, güey. Y empezaron a salir otras tantas y dije, bueno,
la se te juntó la lavada
y voy
con
a empezar
planchada
a ver las que me interesan más, porque ya escuché que esa no estaba tan buena.
La tercera fue mejor que la segunda, sí, y la dicen, verdad está divertida.
Y sí brilló gente como para que, o sea, el personaje que hace la hija de Uma Thurman
está muy padre.
O sea, neta, ilumina la pantalla bien cabrón. O sea, sientes tanta empatía con ese personaje que aguantas todo, pues.
Órale.
Bueno, hablando de otras noticias en la carrera del apocalipsis, resulta que en la Antártida hay preocupación porque se ve una isla en el continente que ya no tiene hielo.
Ah, a ver, entonces habíamos quedado que el Ártico y el Antártico y Ant era sin osos.
Uh-huh.
Eso es lo que aprendimos aquí. Ya ven, no nada más decimos pura babosada, también aquí se aprenden cosas.
Ajá, pues.
Ártico bueno. Arriba, de art, de oso, y Antártico, de ant, que no hay osos, no hay abajo. Osos.
Ajá. Ajá, están los pingüinos, ¿no? Se supone.
Sí, sí, exacto.
Ah, bueno. Bueno, está afectando la isla Rey Jorge, que es un archipiélago ubicado en la parte norte de la Antártida. Esto cerca, bueno, preocupa a las autoridades chilenas, que son las que están cerca de esta isla. Uh-huh. El pasado 6 de febrero, la zona presentó una temperatura de 18.3 grados.
18.3 grados es como aquí.
Ajá. Casi, casi.
No manches. Está cabrón.
Entonces el calentamiento sí está cabrón.
Ahorita es verano natural. Allá.
Sí, pero nunca estaba sin hielo de todas formas, aunque uh-huh. fuera verano, ¿no? Y el ver la isla sin hielo,
chales, pues es que sí está. Pedo.
Dice, las olas de calor ya no son normales en la zona. Se han dado más seguidos en los últimos años y han sido más intensos. Sí habían habido este tipo de cosas, uh-huh. pero tardaban años en presentarse de otra vez. Ahorita cada vez es más corto el tiempo.
Hablaban de cada 100 años se presentaban estas olas de calor. Ahora están haciendo en cuestión de décadas que se están presentando. Y lo malo de esto es que, vaya, una ola de calor puede durarte... No sé si estoy diciendo una burrada, pero lo más seguro es que sí. Pero, por ejemplo, una semana.
Ajá.
Y volvió a la normalidad. Que eso podías verlo positivo porque en los ecosistemas, esa semana o esa temporada de ola de calor, las especies se movían, era más factible que cazaran y por ende se reproducían, etcétera, ajá. ¿no? Pero ahora han sido más prolongadas y más prolongadas, provocando que el deshielo...
Como cuando el calor del infierno de aquí, que empieza como a mitados de abril, y se acaba como hasta pinche septiembre, cuanto antes nada más era mayo y junio.
Y ya. Sí. Entonces, aquí están viendo que esta situación está afectando a los ecosistemas. Por eso, es como cuando de repente traes a una especie... que lo vemos en México, que estamos invadiendo tanto los bosques que ahora los osos están buscando ya en los cotos comida. Uh-huh. Porque nosotros estamos invadiendo, en este caso no estamos invadiendo, aunque sí, con el cambio climático que estamos provocando. Pero pues las especies van a sufrir algún tipo de desequilibrio porque pues van a estar más viables, por así decirlo, o más vulnerables ciertas especies, porque ya no hay hielo, ya no tienen necesariamente dónde esconderse y todo, entonces... Pues se avecinan tiempos difíciles.
Hey, ya que se derrita todo y nos ahoguemos.
Que estaba viendo en un... soy bastante fanático de las piezas de Pictoline. De estos informativos gráficos. Y hablaban de que en Honduras...
Ajá.
Está creciendo el mar a un ritmo bastante acelerado. Y que hace algunos años hubo un huracán.
Ajá.
Y bueno, esa zona de repente era bastante proclive o era frecuente la situación de los huracanes, ahora está siendo más. Y el nivel del mar está subiendo cada vez más, que dicen que en algunos 10 años u 11 va a tener que haber desplazamientos de las personas que viven ahí, porque si se quedan van a estar bajo el agua.
Tómala.
Entonces, a ese nivel y a esa velocidad estamos provocando todos estos cambios climáticos, que muchos dudan que ya con el hecho de no consumir popote se vaya a revertir.
Ajá.
Que también era de lo que hablábamos, que los científicos dicen que, güey, tenemos 50, hasta el 2050, no para revertir, para que ya no avance.
Ey.
O sea, ya no estamos pensando en volver a 1900.
O sea, ya no estamos pensando en el video de Michael Jackson, ese donde gritaba y todo se limpiaba. ¿Te acuerdas?
Sí.
Entonces estamos pensando en tomar medidas para que en 2050 ya no avance más. Ya nos quedemos así un tiempo y
a ver si.
Descifrar cómo chingados vamos a seguir viviendo así, ¿no?
Yo por eso digo que la teoría esa de... del libro de Inferno de Dan Brown no está tan descabellado.
Oye, en el fondo pusiste la estación rusa, ¿verdad?
No.
¿No?
¿Tú estás escuchando algo?
Es que escuchaba...
¿Tú escuchas?
Sí. Es que sí, yo creo que aquí estamos descifrando que están diciendo que el perrín duerme desnudo.
Eso ya se sabía, no es ningún misterio.
Lo están corroborando entonces. ¿No? Bueno... Pasando a otra cosa que...
Poniéndonos de moda con los chinos.
Poniéndonos de moda con los chinos. Bueno, pues resulta que científicos descubrieron una falencia, que es una un defecto en todos los virus.
¿De fale ferga la vida?
De fale ferga la vida, sí.
¿Cómo se llama? ¿El filosorraptor? ¿Cómo se llama? ¿Tú eres filosorraptor?
Falencia. Error que se comete al afirmar o asegurar una cosa. Carencia o defecto de alguna cosa.
O sea, el perrín tiene falencia. ¿De qué? Así pues, de criterio, ¿de qué más?
De criterio, falencia de criterio. Yo iba a decir que nada más como el que decía, esta noche follo. Ay, y mañana fatatas.
Fatatas. Hoy pollo, fatatas.
Ok. Bueno, según un grupo de investigadores, todos los virus tienen un punto débil que haría factible la posibilidad de realizar una cura universal para todos ellos.
Los virus.
Lo cual yo dudo mucho que suceda.
¿A poco la malaria es virus? No sé. ¿Sí es?
Sí,
no. Es, bueno, sí, no, debe de ser.
Todos son virus.
No todo. Es que hay bacteria y hay virus. El virus es lo más chiquitititititito que hay. Y ya las bacterias ya son como formas de vida más desarrolladas. Pero, por ejemplo, hay virus de la influenza. Creo que la ébola también es virus. Cositas así, pues.
Ya, ok. Ajá. Es bueno que lo digas. La onda es que dicen que con una vacuna universal pueden atacar a todos estos virus.
El herpes también es virus.
Este sería muy bueno, ¿eh?
Varicela y herpes zóster. O llamado culebrilla.
Así ya puedes decir que lo que se queda en Vegas, se queda en Vegas, incluso el herpes se puede quedar en Vegas, ¿no?
Sí.
Yo veo muy lejano que aunque lo le encuentren hacerlo, que lo desarrollen, ¿no? Por lo que es la industria farmacéutica.
Le darían la madre, ¿no?
Le darían la madre, y pues...
Y no. Pues no van a permitir que ellos sean pobres. ¿Sino de qué van a vivir? ¿Dónde van a comprar sus mansiones?
O sea, para todos los virus hay un medicamento, ¿no? Ajá. Especial o ciertas cosas. Y no estoy hablando en contra de las vacunas, que creo que sí son sí son muy importantes. Ajá. Las vacunas. Yo no estoy...
Señora, vacune a su chamaco.
Ajá. Pero de todos modos sí es un gran negocio la industria farmacéutica, y el que salga una cura para todos los virus, pues como que no es muy atractivo, ¿no?
Yo creo que el todos lo... Ajá. Dejaron como por gancho noticioso, ¿no? Para que la nota... Ajá. Pueda tener más impacto, pero yo creo, y de hecho estaba leyendo otra publicación diferente y hacían referencia que lo habían encontrado y decían para la mayoría de virus, ellos no afirmaban para todos. Lo que sí es que, bueno, descubrieron que los mamíferos en las células tienen esta proteína AGO4.
Ajá.
Que esta proteína le hace difícil al virus infectarla. Uh-huh. A la propia célula. Entonces, que las investigaciones que habían llevado a cabo decían o mostraban que los animales o las células de los animales, de los mamíferos, que tenían menos o cantidad de esta proteína de AGO4 eran los que más fácil o más vulnerables eran a las infecciones, en el caso de la investigación con el virus de la influenza. Uh-huh. Entonces vieron que en los ratones que tenían menos proteína de la AGO4, esos ratones eran más propensos a infectarse de influenza.
Ajá.
Y de los ratones que tenían mayor cantidad de proteínas AGO4,
ajá,
eran los que menos se enfermaban.
Ah.
Entonces ahora, este descubrimiento, lo que están trabajando los científicos, los investigadores, es ver cómo podemos mejorar a nivel celular para que los seres vivos, en este caso animales y humanos, puedan estar mayor protegidos teniendo más proteínas en sus células AGO4. Uh-huh. Con la idea de que, pues, a cualquier virus, porque... Ajá. Este cualquier virus es lo que están investigando, y yo creo, por eso insisto, que hablan de la mayoría, porque... Uh-huh. Está difícil decir que todos, teniendo las pruebas, a esta etapa de la investigación, dicen que todos los virus a través de esa proteína es que se anclan y pueden... reproducirse.
Uh-huh.
Entonces, que al tener células más con mayor proteína o con mejor proteína AGO4, uh-huh, pues se les va a hacer más difícil reproducirse ahí y por ende en algún punto van a terminar muriéndose porque no van a lograr
subsistir. Ajá, porque los virus así viven. Exactamente. Se meten y se tienen que meter a las células para poder
estar vivos. Se meten a las células, rompen el código genético de la célula y el ARN creo que es el que toman para reproducir su
ellos
código
mismos.
Y poder infectar a otras células. Entonces, al tener el AGO4 fuerte, por así decirlo,
van a decir,
en términos aterrizados, no se van a poder anclar a la célula, no van a poder llevar a cabo el proceso y eventualmente van a...
Esto
a
no está charchando.
Lo peligroso es que muchos de estos virus, incluso las bacterias, mutan
en chinga.
Entonces, esto
van a decir, de hecho, en Brasil, en la semana salió una nota en que salió un nuevo virus en Brasil. Y ya hasta tiene un nombre, se llama Yaravirus, que es un nuevo linaje.
Se llama de virusinho.
Se llama Yaravirus. Y se llama, es un nuevo linaje de virus ameval con un origen y una filogenia misteriosos. O sea, pues sí, están mutando completamente, están apareciendo nuevos virus siempre.
¿Qué entonces, digo? Estamos hablando de rápido, no quiere decir que cada semana quizás, pero por ejemplo del SARS que fue en el 2010 más o menos, o en el inicio de los 2000, es el SARS, la gripe.
Según yo fue en los 2000.
20 años.
Sí.
Cuando antes los virus pues se mantenían, lograban controlar el virus.
Ajá.
Vaya, el virus no tenía necesidad de mutar porque pues tampoco había tantas medicinas que los combatieran y pues de repente mutaban, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, más bien, al contrario de lo que dice Esteban, yo creo que sí puede llegar a ser una panacea para poder... si pensamos en que esta vacuna puede ser un buen tratamiento, porque ahorita para el coronavirus chino... que ya le tienen un nombre, ya no le llaman coronavirus.
No, ya tiene otro nombre,
ya le pusieron un nombre más específico, para referirse a él.
Chao, chingate.
El chingate. Este virus, si este tratamiento lograra ser efectivo, tendríamos el primer tratamiento efectivo para ese coronavirus, porque hasta ahorita
no hay.
Los que se han salvado y los que es como luego dicen, pues este tomó caldito de la abuela y se salvó.
Pero
pues
es que
no sabemos.
Es que precisamente, o sea, si por algo somos tantos en la Tierra es porque somos bien cabrón de exterminar. Yo creo que por eso no vienen los extraterrestres. Pero, o sea, aquí el punto es que como no hay una medicina establecida para los que no tengan la resistencia, es por eso que está el desmadre. Que güey, ¿qué les vamos a dar si no los podemos curar? Pero se supone que naturalmente todos, si tenemos en teoría buena salud, buenos anticuerpos, solitos nosotros, llega el virus, los anticuerpos se ponen a trabajar, dicen, este cabrón me lo chingo con esto, nosotros también desarrollamos esas defensas, acabamos con eso, nos quitan los síntomas y se acabó. Uh-huh. Eso, si no eres como vulnerable, si no eres un niño chiquito, si no eres una persona como muy de la tercera edad, si no tienes algún problema con sus anticuerpos, o sea, está como muy cañón, por eso es que se está haciendo como todo el desmadre, pero en teoría nosotros, si estuviéramos en las condiciones óptimas, podríamos hacerle frente a la mayoría de los virus. No estoy diciendo todos porque si nos cae un ébola ya va a valer madre, pero en teoría tenemos nosotros las suficientes herramientas para combatir. Ajá.
Y a lo que iba con esto es que yo sí creo que pueda ser, o sea, si esto llegara a ser efectivo realmente, probado y todo, sí es bueno pensar en que lo pondrían o lo llevarían a cabo.
Uh-huh.
Si te pones a pensar ahorita en China, y gracias a la tribunera me di cuenta, pues pusieron el Gran Premio de China, que era la millonada para el país, lo que representaba tener una Fórmula 1 ahí en ese país, ¿no?
Sí.
También un campeonato a nivel mundial de box también va para atrás.
Ajá.
Y que como en este año 2020 se llevan a cabo los Juegos Olímpicos en Tokio,
qué rápido se
que
pasa
no,
tiempo,
no está en China necesariamente, pero sí está en la zona de influencia. Entonces, yo creo que pensando en todo lo que se puede perder económicamente y la importancia histórica,
pues sí.
Y obviamente, si lo tuvieran ahorita, órale, cabrón.
No, y yo creo que no tiene nada que ver con el hecho de que esté en la zona, simplemente por el flujo de gente que va a viajar y va a estar ir, venir y todo eso, sí va a estar.
Entonces,
va a ser una pesadilla para controlar.
Entonces, en ese sentido, yo creo que esto sí sería viable de ponerlo en práctica para tratar de controlar la enfermedad. Pero, te digo, o sea, las farmacéuticas se harían negocio pues, distribuyéndolo, ¿no? Y van a seguir ganando. Y eventualmente, en 10 años, en 5 años, va a haber otro virus.
Sí.
Ajá. Es porque que no dejamos de tragar cochinadas.
Y porque siguen mutando los virus.
Imagínate en los clavados, a los chinos les van a poner otra alberca diferente. Ahí tíratelos tú, por favor.
Sí, está cabrón. No,
pues,
está, o sea,
pues ese no es el pedo cosa. También con lo, bueno, de repente también, ya ves que con los antibióticos también era el problema. Que antes, pues tú ibas a la farmacia y tú te comprabas tu ¿cómo se llamaban esas?
¿Terramicina?
Pentrexil y tú, esas cosas que vendían
penicilinas,
así.
Penicilinas.
Ay, tengo gripa, déjame, cómo mi Pentrexil. Ahí más o menos te daban disque la dosis y ya te lo ponías tú en tu casa. Sí. Para el ratito la gente abusaba de eso y el día que se volvió a enfermar, pues ya no le hacía la chingadera porque ya estaba súper acostumbrado. Porque aparte ni siquiera terminábamos los tratamientos hasta que se muriera el bicho. Es, ya me siento bien, ya no voy a tomar. Y esa madre decía...
Caldo de cultivo para que la propia bacteria descifraba cómo funciona la penicilina y hacerse fuerte. Exacto. Lo mismo que hacemos con la vacuna, pero a la inversa.
Exacto.
¿No? Sí, 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 sí. Entonces, te digo, siempre vamos a tener algún problema de bacteria o de virus. Entonces, yo creo que sí podría ser viable que dijeran, güey, en este momento... vamos a desarrollar esta cura, este tratamiento, se llevan a cabo los eventos deportivos masivos que se tienen pensados, controlamos el virus, somos los héroes, tal farmacéutica, la chingada, pero eventualmente vamos a tener otro cotorreo fuera de control,
sí.
Porque te digo, si esto fue por comerte un caldito de murciélago, te digo, vamos a seguir comiendo cochinadas, sí, o sea, la cultura del humano es tan amplia y tan diversa, que lo que aquí no nos comemos en otro país lo hacen.
Sí.
Y eventualmente, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Que está saliendo este otro virus y ahí no tenemos certeza de que se hayan comido una cacatúa o no sé qué chingados, ¿no? Entonces...
Un papagayo. Se comieron al personaje este de Disney que era de Brasil, José Carioca. Pues ya van más de 1,300 muertos y casi 50,000 personas infectadas.
Oye, pero qué chinga se llevaron, se construyeron el hospital, ¿eh?
Sí, construyeron.
Hasta para eso
lo utilizaron. Se llevaron gente también, ¿no? Se movilizaron gente. Algo así fue la nota un poquillo amarillista. Que resulta que creo que se llevaron a la fuerza a, no sé, de un edificio a una familia.
Ajá.
Y la nota ya empezó a decir que evacuaron a miles.
Ah.
Para...
Yo lo que vi en un video de Dross. Ah, es de un chinito. Ay, eso era súper políticamente incorrecto. A un chinito que entonces se metió a un hospital así con su camarita dizque escondida. Para ver así que había un montón de gente así tirada en el suelo ya muerta. Y así cuando le estaban dando la noticia a una familia que ya se había muerto otro. Y así. Y entonces como fue y nada más se fue con un tapabocas. Obviamente todos los que estaban ahí pues traían sus trajes de Monsters Inc. Y él no. Y entonces se fue a su casa y como que se enteraron que andaba ahí sin protección. Y fueron y le tocaron a la puerta de su casa así de que... Déjenos entrar, estamos preocupados por usted, déjenos tomar la temperatura. No, ¿para qué me van a tomar la temperatura? Yo me siento bien. Que no sé qué. Ándele, abra. No sea culero.
No sea culo. Abra, abra.
Bien que ella andaba.
Abra, no, o se le frunce.
¿Quién los mandó? ¿Dónde está la orden? Y yo pensando en... O sea, cuando estabas viendo el video yo... Ay, es en China, güey, como si necesitaran orden para ir, güey. Obvio, van a hacer lo que quieran. Y sí, se supone que luego ya, forzan la puerta y abran y se lo llevan y que no sé qué. Que sí lo dejaron salir, pues, pero...
Que fíjate que yo me he puesto a pensar con todas estas noticias. A mí se me hace en México como hasta ridículo. Ajá. Que en Puebla, el hijo de la directora de una escuela regresó de China y... Todo el pueblillo, el municipio, porque no era en la gran ciudad, digamos, o en la capital, me refiero, que se pusieron en contra de la maestra y que no volviera a la escuela porque ellos veían las noticias y sabían del coronavirus, entonces porque ellos estaban protegiendo informada. A sus hijos.
Bueno, dices, güey, si hay una cosa que, sí, no, o sea, obviamente en la turba, pues no, la turba es estúpida.
A eso me refiero, la turba.
La turba es estúpida, ajá. Pero... Sí, la maestra debió haber tenido un cierto como sentido común de que, güey, la neta no sabemos qué pedo, estoy regresando a México dos semanas por lo menos.
No, ella no.
¿No?
Ella fue a recibir a su hijo al aeropuerto porque su hijo venía de China.
¿Y el hijo está en su casa en cuarentena?
No.
Es que mira, ese
es un punto distinto,
sí.
¿No?
Sí, no, está totalmente desvirtuado la turba, completamente de acuerdo. Pero, por ejemplo, me acaban de platicar hace poco que una amiga que trabaja en otra empresa que se parece a la mía. Bueno, yo no tengo una empresa donde yo trabajo, ojalá tuviera yo una empresa. Una chava que se fue de intercambio pues por todo el desmadre, pues mejor se decidió regresarse y se regresó y andaba en China. Entonces, la recomendación era, güey, no sabemos qué pedo, mínimo 2 semanas quédate en tu casa, no salgas ni mucho menos para ver, porque ya sabes que tarda como 10 días en uh-huh. presentarse los síntomas. 2 semanas está bien como para ver si te sientes bien, si te sientes mal o no. Ah, no, ya le valió madre y ya el día siguiente ya estaba en la oficina y andaba ahí como si nada.
Tosiéndole a la gente
encima. Y entonces yo digo, ajá, como que de repente también como que todavía no sentimos el rigor tan cerquita, como que también a las empresas no les ha caído el 20, que sí hay ciertos protocolos que debes seguir.
Sí. Sí, y justamente mi comentario iba a eso porque el muchacho este, el hijo de la maestra, pues obviamente los noticieros cubrieron ahí la nota y todo, y le preguntaban al tipo, oye, ¿y qué pasó cuando llegaste al aeropuerto? Nada.
Nadie, no, yo
y
me
te
pasé.
Y hubo, te retiraron, te tomaron una muestra.
Temperatura, no, nada. Pues me dejaron pasar, ni modo que yo me quede. ¡Ey! ¡Vine de China! ¡Nadie me va a hacer caso! Y todos así, qué pedo. Oiga, vine de China, no me va a tomar la temperatura.
Entonces, a lo que voy con todo esto es que no tenemos los protocolos, como bien dices, ni en el aeropuerto, que deberíamos tenerlos, porque es una puerta de entrada. Sí. Porque también escuché una noticia, pero eso no la corroboré, digamos, de que ya no estaban recibiendo encargos vía mar en ciertos puertos de México, tratando de evitar. Ajá. Pero dices, güey, si estás cerrando los puertos, pero estás dejando los aeropuertos.
O sea, es más no fácil mames. Que llegue en una persona el virus que en, no un, mames, que en un pinche ¿no? contenedor. Ajá.
Entonces, bueno, a lo que voy es también pensar en una situación de emergencia sanitaria en un país. Está cabrón.
Sí.
Imagínate que llega a México y que hay cuarentena para México. No sé si podamos estar éticamente... En nuestro derecho de decir, no quiero que cruces la puerta, si yo estoy enfermo me muero en mi casa. Porque obviamente es como las vacunas y las antivacunas, güey, no mames, no te puedo dejar que tomes esa decisión porque vas a afectar a todos tus vecinos. Entonces, que la Guardia Nacional, en el caso de México, pueda llegar a romperte la puerta y llevarte al hospital...
También suena como...
Suena autoritario y suena culerísimo, pero también dices, güey, es que ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer? ¿No podemos confiar?
Pues es que yo creo que aplicaría más bien como en los en el plan DN3 y la fregada del ejército, ¿no? O sea, si estás en una zona de riesgo, en una situación extraordinaria, como una erupción volcánica, inundación, terremoto. O sea, en ese tipo de cosas, el ejército sí tiene la autoridad de llegar y sacarte. Y evacuarte, y no hay de que yo me quiero morir aquí en mi casa, porque pues aquí viví todo el tiempo. O sea, sí tienen esa autoridad, ¿no? En teoría. Cuando hay un evento así, pues, yo creo.
Bueno, el DN3, cuando está en esas situaciones, lo promueven siempre en los comerciales como que va y apoya a la población. O sea, no va en plan, nosotros somos el ejército, a chingar a su madre todos de aquí, porque es una zona afectada, se te recomienda no quedarte en tu casa y todo. Entonces, yo te presto a las Fuerzas Armadas de México para que ayuden a llevar, a evacuar, a limpiar calles, a... Pero no sé si tengan ellos la autoridad
para decir, evacuar a las fuerzas.
Esa fue la gran crítica que se le hizo a Chernobyl, ¿no? Ya que vimos la serie, ¿cuánto se tardaron en evacuar a toda la ciudad, el ejército, de esa forma, ¿no? Entonces, pues que sí tengan la potestad de hacer eso o el derecho de hacer esas cosas en ciertas situaciones de emergencia.
Porque en las películas siempre vemos que sí lo sacan a huevo. Y de repente sale el de, no, es que yo tengo que... Y se va por un laditito del camino por el bosque, así, y ya llega a la casa donde no tendría que estar.
En la de Chernobyl, en la serie, ves cómo los van y los sacan, pero los sacan tarde, y esa fue la crítica, ¿no? O sea, esa gente ya estaba infectada.
Y es que ahí yo creo que la situación es la información.
Sí.
Sí, porque te digo que aquí en México nos encanta, y de repente aquí en Guadalajara, en Jalisco, yo he visto varias notas amarillistas de que el primer caso de coronavirus en Jalisco, y pasan los días y resulta que no era nada, porque tú te enteras en los noticieros nacionales en que Secretaría de Salud no ha tenido un reporte real
de coronavirus. Que ahorita sí hay una mendiga ola de influenza que si está... ¿Te acuerdas cuando les platiqué que me enfermé en diciembre? Haz cuenta lo mismo, pero ahorita. O sea, tengo como 2 compañeros de trabajo que no han ido a trabajar por lo mismo. En la semana también tuvo ahí el perrín en su casa también un caso como de influenza o de las fuertes. Entonces, pues sí, con toda la paranoia de todo lo que estamos viendo en las noticias. Y aparte tú empiezas a sentirte mal. Pero y es esa influencia de este año sí está cabrón, o sea, está pesada.
Eso es para opacar la rifa del avión.
También, pues que al final de cuentas es un soltero de la autoridad nacional que ha hecho toda la vida y que se ha dedicado a la asistencia social
toda la vida. Lo único que hay que reconocer es que el señor le dio una nueva vida porque ya nadie compraba cachitos.
Y ahora obligó a los patrones a que compraran cachitos para que se los vendieran a sus
empleados. A ver, ahí le va la cooperacha. Oiga, pero es que yo nomás traje 1,000,000. No, pero es que le toca además.
Fíjate que, no, yo no es porque a mí no me gusta hablar de esas cosas mucho. Pero el otro día estaba leyendo la columna de una opinión de un economista financiero y ¿sabes cuánto en realidad cuesta mantener el avión cada año?
1,000,000.
¿Pero qué porcentaje del gasto del gobierno representa?
¿0.00001%?
0.0018%.
Ah, sí, sí. Pues sí, no, pues si nos vamos con todo el ¿cómo se llama? Con todo el presupuesto que tienen anual, pues sí.
¿Y cuánto tiempo les tomaría pagar dentro de ese presupuesto? ¿En cuánto tiempo les tomaría pagar lo que es el gasto del avión por un año?
No sé.
9 minutos.
¿Ah? ¿O sea, 9 minutos?
En 9 minutos lo pagan.
Ajá.
Y al final de cuentas dice que de todos modos no es... Eso sí quieres decir que el avión ya cuesta, pero en realidad ya no cuesta.
Ajá.
Porque el avión ya es de manobras que se lo...
Que a final de cuentas
se lo renta.
O sea, es como si yo tuviera dos empresas, yo dueño de las dos empresas, y luego de repente yo compro el avión y se lo cobra a esta empresa, pero pues a final de cuentas yo soy el dueño de todo, entonces toda la lana se queda aquí.
Ajá, es nada más pasar una lana de otro lado.
O sea,
el dueño del avión es Banobras.
Sí.
Banobras, que es parte del gobierno, pero está desarticulado.
Es el que se encarga de financiar toda la obra pública de federal a nivel, o sea, de aquí de México, ¿no? Que tu carretera México no sé qué, que tu puente de no sé qué, a eso se dedica, ¿no? A manejar los dineros, a hacer inversiones, generar más lana para pagar esas obras, en teoría.
Banobras tiene el avión,
ajá,
pero se lo rentaba al presidente, a Sedena.
Sí.
A Sedena, que depende del presidente también. Pero se pagaba con los impuestos de la gente.
Ajá.
Entonces, ese es el pedo por lo que dicen que no lo podían vender. Así de sencillo. O sea, el presidente no puede tomar la decisión porque el carro no es de él.
Ajá.
Es de su primo.
Ajá.
Y el primo se lo compró para que lo usara él.
Ajá.
Pero no es decisión del presidente poder venderlo o no.
Porque no es de él, es del primo.
Entonces, esa era la situación que tenían entre el SAT, el Banobras y Sedena.
Ajá.
Que el SAT, por medio de los impuestos, le daba a Sedena para rentar el avión.
Ajá.
Como un leasing, que al final de que termines de pagar el avión ya es tuyo. ¿Sí? Y que de repente no podía vender el presidente porque tenía que pedirle al SAT dinero para comprarlo.
Ajá.
Pero el dinero que le daba el SAT ya estaba incluido en el presupuesto, entonces tenía que pedírselo a los diputados. O sea, era una situación de desmadre, que por eso terminaron diciendo, no lo vamos a rifar el avión, vamos a rifar el equivalente en dinero, ¿no?
Ajá.
Entonces dicen, no mames, cabrón, no, te estás haciendo un pinche cagadero nomás para tener presencia mediática y que la gente
que reactive la Lotería Nacional.
Estaba leyendo una nota también de referente a lo de los medicamentos.
Ajá.
Que él hace
año, eso sí está bien triste.
Está cabrón, pero dicen que hace un año de Pisa estaba mandando el medicamento Texato normal.
Ajá.
Y que una persona tomó el medicamento, no me acuerdo si fue en Puebla también, por ahí del centro de México. Y que lo aplicó mal y que el pequeño murió. O la persona a la que estaban tratando con metrotrexato.
Ajá.
Entonces que el gobierno dijo, no. A ver, vamos a ver qué onda con Pisa, capaz de que nos los mandó chueco.
Ajá.
Y que cancelaron lo de Pisa. Y que Pisa les dijo, güey, no mames, no me canceles porque te vas a quedar sin producto. Ajá. No. Hay otros cuatro laboratorios que...
Corrupción. Venden. Vamos a ver.
Te vamos a investigar, te vamos a cesar. Ajá. Que el gobierno puso etiquetas o sellos a las cajas para que no los usaran y la madre y todo el pedo, ¿no? Y que luego dijo, a ver, fulanita, secretaria, comunícate con los otros cuatro laboratorios para que te surtan ellos.
Pues es que no hay.
Ya hablé con uno que no tienen, que ellos dejaron de producirlo. Ya hablé con otro que también ya no tienen. Ya hablé con los cuatro, no tenían, nomás quedaba Pisa.
Sí.
Entonces que voltearon y le dijeron, a ver, Pisa, vuélvenos a surtir. Pues no mames, güey, ¿cómo si ya me sellaste todo? O sea, yo no puedo romper el sello para volverte a surtir.
Ah, yo sé que a lo mejor mucha gente me va a odiar por decir esto, pero este es un pendejo con iniciativa. Es lo que pasa. Perdón.
Que se toman muchas decisiones así a la de... Sí. Para evitar la corrupción, cerrado.
Sí, o sea, no conozco, ábrelo. No conozco bien mi casa y de repente le cierro la llave y luego ya me quejo porque no hay agua caliente.
Y lo peor es que no hay agua caliente. Le voy a decir a todos los vecinos que no hay agua caliente. Oye, wey, pero tú cerraste la llave. Pero no tengo agua caliente y eso lo denuncio.
Ahora déjame, la voy a ver, abrir y voy a ir a salir a vender mi logro. Que yo abrí el agua caliente.
La llave
y gracias a mí todos tienen. Oye, pero tú la cerraste al principio, pero ese no es el problema.
Pero ese no es el punto. El punto es que yo abrí la llave para que tuviéramos.
Y todos tienen agua. Sí. Ay, no. Bueno. Qué feo.
Eso es apocalipsis.
Porque aparte estoy escuchando precisamente en la semana que está esta organización que se llama Nariz Roja. ¿Nariz Roja no son con los que fuiste? No. No. ¿Te acuerdas hace mucho que hicieron un videito donde fueron a los de Star Wars?
Ajá. Sí, creo que sí era en...
Era Nariz Roja.
Sí.
Que hace como todo este tipo de labores, por los niños con cáncer y todo el rollo. Y que precisamente yo creo que le pusieron Nariz Roja por lo de Patch Adams y así.
Sí.
Y entonces en ese evento, de hecho ahí está el video si quieren buscarlo en la página de The Geek Insider en el canal de YouTube. Pues todos los de First Resistance.
Los de First Resistance.
Dice que vestieron de los personajes de Star Wars y fueron a los hospitales.
Pues, ah, la 501, ¿no?
Ajá.
La legión es la que siempre va.
Ajá. Vamos al hospital.
¿Fue al civil? A todos los niños que se estaban enfermitos.
A la torre de...
Y fueron pues allí a hacerles oncología. Así como... Y precisamente creo que lo organizó, esta asociación de la Nariz Roja. Pues ellos precisamente por el desabasto han estado con todos los fondos que han estado recaudando porque están juntando lana. Igual si quieren luego les vamos a conseguir tú que tienes el contacto para ver cómo se pueden hacer donativos, porque toda esa lana la están ocupando para comprar en el extranjero el metrotexato y todas las medicinas que ocupan.
Hace falta.
Porque en el civil de Guadalajara, por lo menos aquí, todos ellos no han dejado de atender a las personas y a los niños con cáncer que lo necesitan. Ellos todavía tienen la orden de que llega alguien necesitado, lo aceptan a pesar del desabasto del medicamento. Y mucho del medicamento que se está utilizando lo está proveyendo esta asociación que está comprando el medicamento. Dicen que obviamente como no hay aquí, lo tienen que comprar afuera, está un sobreprecio así de terror, porque aquí ponle que costaba 400 y allá lo están pagando en 2500. Entonces, que ya fueron con Canelo y ya Canelo también creo que les va a dar un moche de lana, entonces está chido. Pero pues es nada más estar aguantando y pues lamentable y no, que la sociedad se está poniendo las pilas para no dejarse caer ante el desabasto, porque que no terminen, estaba explicando a este señor que precisamente si un niño, por ejemplo, estaba recibiendo su tratamiento un año, ¿no? Contra el cáncer, y ya le faltaba un mes para poder decir, güey, ya la libraste, si ese mes no recibe el medicamento... Es como si ya en todo el año que se la pasó tomándolo, ya no cuenta y tendría que volver a empezar otra vez. Es en el menor de los casos, porque si no, se muere. Punto. Entonces, la neta, sí está bien chido lo que están haciendo ellos, precisamente para aguantar. Ahora sí que hold on.
Ay, no.
Pero
bueno. Qué bueno que tenemos Insabi.
Ya sé.
Bueno, qué cuestiones de terror. Y... ya nada más para darte el update, Arturo, ya terminé, No te metas con los gatos, qué buena recomendación.
Arturo, no mames.
¿Tú ya
no
la viste
mames,
también?
No mames, fue como darle gasolina a los que nos gusta esta situación de las series psicológicas y el
pedo. No mames, está cabrón.
No mames.
Muy mal el nombre, porque si no fuera por eso, si no fuera nomás porque... Iba a ser yo una Avelina. Yo le puse play nomás para destrozarlo, como Avelina le puso la latita. Pero la neta sí me llevó una muy buena sorpresa. Está genial la serie. Ojalá la puedan ver los que
buena.
No la han visto.
Y te pone a pensar en ese sentido de cómo idealizar o la onda de glorificar a los maleantes que hacen cosas.
Y lo falso que son las redes sociales.
Porque, por ejemplo, el niño que mató en Torreón, que le echaron primero la culpa que los videojuegos, que fue una estupidez, él estaba glorificando a los de Columbine.
Uh-huh.
Aquí es donde yo digo, por ejemplo, él se glorificaba con los productos que él veía en internet, donde los glorifican, ¿no?
Sí.
Donde él llegaba a conocer su historia y quería ser igual que ellos, ¿no?
Uh-huh.
Y como él han pasado varios que los quieren imitar, entonces lo que te hace este documental al final y que te dice, a ver, ¿estamos alimentando esto o no?
Ajá.
De veras los estamos empujando, ¿no? Creo que a lo mejor lo dejamos para otro programa porque requiere un poco más de análisis, sí, en qué tanto es esto, sí o no, ¿verdad?
Sí.
Pero lo único que quería decir, por ejemplo, en el caso del niño este de Torreón que lo hizo, creo que sí, de todos modos, habría que cuidar lo que los niños ven. Uh-huh. No que quiera decir esto que porque el videojuego lo hizo hacer eso, porque no lo creo, ¿no? Uh-huh. Pero él sí estaba consumiendo otros productos que sí lo llevaban a eso, ¿no? Uh-huh. O lo alimentaban, pues, no que el producto por sí solo va a ser el que tú lo hagas.
No, el entorno que tenía estaba súper cabrón.
Su entorno,
pues,
y en parte, o sea, lo que
él... la familia y cómo lo trataban, quién sabe el abuelo cómo era. Seguramente con todo lo que pues le sacaron.
Estuvo...
Digo, no es que yo quiera hacer como todo lo que de aquí criticamos, de que, ay, nomás porque ya tenía dinero y seguramente era narco, ¿no? Y uh-huh, ya nosotros acá sacando conclusiones. Pero todos los puntos que de repente sacaron respecto al entorno donde el morrito convivía... O sea,
es como Aaron Hernández.
Es como el caldo de cultivo, pues.
Como Aaron Hernández, ¿eh? Cuando ves el documental de Aaron Hernández. Sí. O sea, sí son los golpes de la NFL, los golpes a la cabeza. Sí son, tiene que ver un montón de cosas que también vivía de su forma familiar.
Ajá.
Emociones reprimidas, sí, pues. Pero también algo que ya traía de psicópata él, ¿no? Entonces,
Es que es lo que todo mundo, desde todo mundo tenemos el potencial de ser psicópatas. La bronca es estar en el medio adecuado para que se dispare. Ajá. Claro, hay unos más psicópatas que otros. Y hay unos que de hecho no tienen como el medio para que se dispare, que maten gente, pero sí son los jefes que esos que te hacen sufrir y que te hacen la vida imposible y que les gusta humillar a sus empleados y eso, que son los psicópatas funcionales, que de alguna manera sacan ese lado, pues.
Sí. Y bueno, y lo ves en este documental de No te metas con los gatos. Ahora, me encantó, sin dar spoilers sobre el final, la forma en cómo se es llevado el documental, como uh-huh, una película de thriller, sí, la verdad. Al final...
Al final de cada episodio te dejan picado así de...
¡Ay, bueno! Y le tienes que seguir. No, o sea, ya lo vi dos veces. Uno, sí, yo no lo pude dejar, y el otro estaba, Penny, eran así como la 1:00 a.m. No, ponlo, porque hay que acabar, ¿no? O sea... Y, la resolución... Uh-huh. Se me hace bien padre, porque es una resolución de película de thriller, que te van poniendo, ah, ¿te acuerdas que te dije esto?
Atando los cabos.
Pum, 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 y aquí está, por eso es que pasa esto, ¿no?
Cosas que ni te acordabas ya, así de que, ay, sí, ay, cierto, sí, dijeron eso, a ver, oh, no manches.
Sí. Está muy padre, pues, para que sí lo vean.
Ey, pues ya está, oiga. Pues entonces ya nos vamos, fue una bonita taberna. Hoy estuvimos los cuatro, por lo menos uno en espíritu. Pero bueno, a ver, señor Don Chente, échese sus redes, anda.
Ay, Arturo, pues les agradecemos a todos mucho sus opiniones, sus comentarios, sus reseñas que nos hacen de las cosas que les gustan en todas las redes sociales que manejamos, sobre todo en Telegram, que es una red muy, muy, muy movida. Y que siempre lleva recomendaciones de cosas que ver, de dónde puedes verlo, de cómo
mucha
puedes hacerle.
Mucha carrilla, mucho odio a veces.
Exactamente.
Pero entonces, no como en Twitter. Nah, en Twitter sí es así como tierra de nadie.
Somos una comunidad que, bueno, esa es la parte que me gusta, comunidad, que en la parte positiva.
Oye, yo le quiero mandar un saludo a Mark y a déjame te digo. Lo que pasa es que ya ves que después de los Óscares, fueron así a decirme, no, Artur, neta, sí dale otra oportunidad a Parasite. Mira, está bien bonita. Entonces ya le dije, sí, les voy a dar otra oportunidad, la voy a ir a volver a ver. ¡Estás diciendo lo mismo! No se queda.
Oye, nada más que si se agregan al grupo de la Taberna Geek, si no les gusta la trilogía de Back to the Future, los vamos a
ver. Como el meme, ¿no? Pues sí, esa red social es
muy... A Jonathan Miguel y a Mark que me dijeron, sí, ándale, vaya y vela, mira, está bien bonita. Dale otra oportunidad.
Bueno, perdón. Ahí está esa red social de Telegram para que todos aquellos que quieran estar muy activos toda la semana con los comentarios del resto de la comunidad. También en Patreon hemos estado recibiendo varios comentarios, también en YouTube, que eso me gusta mucho porque les gusta estarnos viendo a través del video que les dejamos
cada miércoles. No entendemos por qué, pero gracias.
Pero dice muchas gracias.
Parecemos Avengers, pero...
O sea... Lo bien gacho.
¿Sabes cómo? Como cuando leí ese comentario en lo que pensé, en Sirenomar y en Chico Perseo. Ya en el asilo, y tratando de ser superhéroes, pero sí, bueno, ya en el asilo. Así me sentí. Entonces, bueno, también los comentarios que nos dejan por ahí en YouTube, recuerden, somos The Geek Insider, ese es nuestro proyecto principal, del que deriva este que llamamos La Taberna Geek, y que es un podcast que ustedes pueden escuchar en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, y en YouTube, cuando se llega el miércoles, y ustedes lo pueden ver en ese canal de The Geek Insider. También somos The Geek Insider en Facebook, es la página oficial, y dentro de Facebook tenemos el grupo de La Taberna Geek, que muchos de ellos les ha aparecido por recomendación del propio algoritmo de Facebook, pero que no saben que es un podcast. Entonces, a todos aquellos escuchas de este programa, pues dejen ahí sus comentarios, hagan saber que es un podcast, recomiéndenlo como tal, porque todo esto es una situación que se vive en conjunto, ¿no? Escuchas el podcast, publicas en los diferentes grupos de Telegram y de Facebook. En Twitter estamos como @ de Geek Insider M, porque la M
es de Magazine.
Y también estamos en Instagram, como que también esa red social, como me gusta cómo ha crecido.
Sí.
Tenemos diarios, digo, no es mucho y quizás para muchos no sea de presumir. Para mí lo es, porque nos aventamos un tiempo
como un millón diario.
Millón y medio diario.
No son muchos.
Ya nos vamos a,
por favor,
ya nos vamos a chingar a la Kylie Kardashian.
Pero sí estamos a un ritmo constante de algunos 4 o 5 miembros nuevos cada día. Entonces eso me agrada mucho, porque es una red social que también está creciendo. Entonces les agradecemos que nos dejen sus comentarios, que nos dejen sus likes en las fotos que vamos posteando y reposteando ahí. Entonces nos encuentran como The Geek Insider, The-Geek-Insider en Instagram. Y también pues agradecer a nuestros amigos de la comunidad de Estudio Geek, porque pues también insistimos en ser una comunidad nosotros a lo interno de Geek Insider, pero pues también somos parte de otra comunidad que es Estudio Geek, y en donde ustedes pueden encontrar contenido diverso, contenido interesante y contenido que se ajusta a los gustos particulares de cada quien. Y les damos gracias, Arturo, tú tienes las redes sociales, porque siempre...
Recuerden que pueden encontrar Estudio Geek @ Estudio Geek XLR en Twitter, Estudio Geek XLR en Instagram y Estudio Geek en Facebook. O también les pueden mandar un bonito correo electrónico a estudiogeek128@gmail.com.
Y si ustedes tienen algún tema específico para ser parte de esta comunidad de Estudio Geek, mándenlo al correo, a las redes sociales que acaba de mencionar Arturo, para que pues podamos hacer más grande esta comunidad de podcasters. En Patreon nos pueden encontrar en www.patreon.com/lataberna geek, esto último en minúsculas y todo pegadito. Y pues si ustedes quieren ser parte más activa de este proyecto, pueden dejar su donación, que es de achela, de barrilito. Que esa, pues, les agradecemos el apoyo. Y está también la de Caguama, que esa ya les permite otras ventajas, como es escuchar el podcast antes que nadie, desde el mismo sábado por la noche, domingo temprano.
Y ya les alcanza para atarantarse.
Exactamente.
El barrilito no, ese nomás refresca.
Ese nomás refresca. Y el cartón de Caguama, que también les da derecho a contenido extra y a escuchar antes que nadie los capítulos de La Taberna Geek. Entonces,
pues, ese ya es un pedo.
Ya es una buena peda, ¿no? Entonces, ustedes tienen esas tres posibilidades para poder apoyar a este proyecto, para que vaya creciendo y poco a poco siendo, teniendo mejor calidad en cuanto a los archivos que subimos, pero también variedad en las cosas que publicamos. Entonces, les agradecemos su apoyo. Y pues a despedir.
¿Qué vamos a cantar para despedir?
Nos vamos a hacer como el Pulso de la República, que por derechos ya no pueden meter las canciones, pero ellos y las cantan. Entonces,
sí, está bien. ¿Cuál te vas a echar, Esteban? ¿La de Yummy de Justin Bieber? La de Yummy, 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 Yummy. ¿No has visto Yummy?
No.
Hasta Dross le hizo un video.
No, bueno.
De que se supone que está denunciando toda la red de pederastia que hay en la...
Ah, eso dijeron.
Y que porque en el video hay puras morritos entreteniendo gente adulta, y en la mesa hay pura gente adulta comiendo así todo puerco, y él está ahí en rosita. De yummy, yummy, yummy.
Cantaría la de Tusa, pero...
Y no baila, baila chida así. Yummy, yummy, le hace el Justin Bieber. Que por cierto decían, se parece un montón al que sale en Amores Perros.
Pero yo creo que eso fue... Bueno, yo vi una foto de Justin Bieber personificado así. Ajá. Con Fallon.
¿Con Jimmy Fallon?
Entonces capaz de que fueron a hacer...
Cantaba
en el metro. Y él se vistió y se puso por ahí prótesis en las dientes o algo. porque se ve como si le metiera el crack sabroso.
Bueno, aquí estoy viendo en el Instagram, hoy no más, en el Spotify, y la foto que tiene de perfil de su... Pues sí, se ve como... De, o sea, está cabrón, como que sí le entró a la piedra. Ay, que por cierto, yo sé que Justin Bieber dices... Ay, pero hay un disco de él que está bien chido, uno que se llama Purpose. Ajá. Ese disco está bien... Pero creo que tiene mucho que ver quién se lo produjo, que no me acuerdo quién fue. Según yo, creo que fue este... No sé, luego les investigo quién, pero la neta
es que son los prejuicios que a veces tenemos de ciertos artistas si no escuchamos su música que sí va a estar buena, ¿no? Por ejemplo, Billie Eilish, los que la criticaron de que, ay, que por qué ganar el Grammy, que a quién le importa quién gana el Grammy, güey, a mí la verdad es que es mucho que no me importa.
Pues es que nunca nos ha importado.
Nunca importado.
y siempre se lo gana quien más vende, y no necesariamente quien más vende es lo más chido.
Lo más chido. Pues, ¿qué te importa, no? La verdad no me afecta que Billie Eilish haya ganado sus 5 Grammys. Es que es malísima, pues no es mala. Ay, es que no canta como... No, pues Ariana Grande canta mucho mejor.
Ay, Ariana Grande, cállate.
Yo soy fan de Ariana Grande.
Ahora en la Navidad me compré el Just Dance 2020.
Ajá.
Y traía harta música. Nada más que no los he invitado porque luego también ustedes tienen harta cosa que hacer. Pero trae harta música de la Gaga. Porque aparte de eso, cuando compras el 2020, ¿no? Y como todos los Just Dance... traían pues un cierto catálogo que viene cargado en el videojuego, pero pues como ahora quieren sacar dinero de todo, puedes pagar una mensualidad a los de Ubisoft, que es la desarrolladora, y te dan acceso a todas las canciones que ha habido y por haber de todos los Just Dance.
¡Órale!
Entonces se carga a través de en línea, pues te conectas a internet y así lo carga, y pues vienen un montón de canciones nuevas. Hay unas que yo detecté que sí estaban en los otros Just Dance, que ya no están, me imagino que por derechos, y hay unas de Ariana Grande, y está la de Into You, y está así, no, está bien chido, el pedo.
¡Órale!
Oye, de música, de cosas que también nunca hablamos porque cuando la vi estábamos en vacaciones, pero me gustó Last Christmas.
Ay.
A mí sí me gustó.
No manches, Esteban.
La neta, ¿sabes por qué
me gustó? A mí me gusta la Navidad y yo me quería sacar los ojos.
Ay, a mí
sí. ¡Traigan unas cucharas calientes! Y yo...
A mí, yo odio la Navidad y odio el amor, y eso sí me gusta.
¡Ay, fíjate. Cállate!
¡Ah, Penny!
No, pero ¿sabes qué? No, pero ¿sabes
entonces
por qué te voy a decir?
Es por interés que está contigo. Es por interés.
No, pero te voy a decir, pero sí me gustó, sí me puse.
No, creas,
pero te voy a decir qué fue lo que me gustó. La música de George Michael. Y, o sea...
Bueno, pues ahí están los discos, no tienes que ver la película.
No, pero se me hizo que hicieron como que una historia que sí empataba con las canciones, como para estarlo poniendo, en vez de hacer una biopic de George Michael. Entonces, por eso... Sí, entonces lo que te decía de Last Christmas y de George Michael es, pues, cantar... Last Christmas, and gave you my heart.
Ok.
Ya se acabó. Ya no me la sé
más. No, es horrible esa película. Horrible.
Oye, ok, o Living on a Prayer, porque estamos diciendo puras cosas terroríficas. No mames. Sí.
No, el actor. Ya nos tenemos que alargar. El actor de la película de los Gentlemen, el que es Asian, ¿no es el mismo? Que de los
ese,
y el de Last Christmas.
Ese güey, ajá, que Henry Golding.
Ajá, ya lo están agarrando para todo, bien por él. Bien por él. Pues ya está, muchísimas gracias por habernos acompañado.
El que no está infectado.
Así, ay, es el coronavirusoso ese. Chales. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Que estén muy bien, nos vemos la siguiente semana. Bye.
Adiós.
Acabas de escuchar un contenido exclusivo de Studio Geek y una producción de XLR Network. Para escuchar más contenidos, visita la página web xlr.network. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter @Studio Geek XLR y Facebook como Studio Geek.